En estos últimos estudios del libro de Mateo, se ve cada vez más el odio que existe para nuestro Señor entre los líderes religiosos de Israel. Y tan intenso es el odio, que es claro que el diablo estaba detrás de todo esto. Tan controlado era Judas por el maligno, que en una parte Cristo dijo que Judas era diablo. En Juan 6:70, Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Y lo que estamos estudiando es un tiempo breve en que el diablo será libre de expresar su rabia fea, intensa y cruel en contra de Cristo Jesús. Estudiando lo que pasó en el huerto de Getsemaní, Cristo sabía que ya era el tiempo de la oscuridad. Vamos a regresar a Lucas 22, lo que miramos de la semana pasada, del huerto de Getsemaní. En Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Había violencia. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes, a la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Las tinieblas son la oscuridad. Estamos entrando en una parte triste de la Biblia, de pura control del diablo. El diablo ya está operando en serio. Y por el momento el Padre lo va a permitir. Ahora con esto, el texto de hoy empieza en versículo 57. Mateo 26. 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Caifás, como sumo sacerdote de Israel, ocupaba un oficio santo, pero ese hombre era corrupto. Era en el oficio no para servir a Dios, sino para servir a él mismo, ganando dinero, poder político. Y para Caifás, Cristo era una gran amenaza. Cuando Cristo limpió el templo, denunció las corrupciones que eran tan opresivas a los pobres. Mateo 21:12. En 21:12, dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladronas. Cueva de ladronas. Y en esa cueva, el ladrón principal era Caifás. Ladrones, perdón. Pero ese Caifás era como capo de un mafia, de un cartel, sacando dinero de la gente, pero hacía todo con el disfraz de un hombre religioso. Y lo primero que podemos observar, hermanos, de ese texto, es que en diferentes épocas de la historia de la iglesia han entrado corruptos, gente que odian a Dios y odian a Cristo, pero tomen control de instituciones religiosas. Por eso, durante la historia de la iglesia, han tenido que tener reformas. Han entrado personas corruptas con tiranía sobre los hermanos. 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. En versículo 56 dice que todos los discípulos huyeron, pero Pedro no se fue tan lejos. Se quedó para observar. Pero es interesante que estaba siguiendo a Cristo, pero de lejos. No tan cerca como antes. En esto también el diablo está operando. Porque, hermano, el diablo siempre quiere así, siguiendo a Cristo. De lejos. Si no le puede separar totalmente, pues está bien, puede seguir a Cristo. Pero de lejos. No con tu primer amor, sino tibio. Y muy cerca de una caída vergonzosa. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Bueno, ya tiene la sentencia, está sentenciado a la muerte. Solamente les faltan cargas. Eso es más evidencia de que el diablo estaba moviendo mucho en esa noche. Estos hombres, más que nadie, líderes de Israel, sabían que en la palabra de Dios tenía mucho que decir sobre testigos y justicia. Empezando con los 10 mandamientos. En Éxodo 20, 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí dice claramente, estaban buscando falso testimonio. Lo que hacían era ilegal por muchas razones. Ellos buscaban maneras de juzgar a Cristo como criminal. Pero los delincuentes verdaderos son ellos. Es más, era sumamente peligroso bajo la ley de Dios ofrecer testimonio falso. Por ejemplo, en Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Diferentes países en diferentes tiempos cuando seguían la Biblia implementaron esto en sus leyes. 19:15 de Deuteronomio dice, no tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cual delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces injurirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quieren quedaren oirán y temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces, sabía Dios que la gente van a pensar, pues es un poco duro. Tal vez lo podemos suavizar un poco. Por eso dicen 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso era la justicia de Dios. Si uno acusaba a otro de un crimen capital que daba la pena de muerte, y si era un testigo falso, el mismo testigo recibía la pena de muerte. Esto es la justicia de Dios. Así que los sacerdotes y los ancianos odiaban mucho a Cristo para de repente abandonar todos los principios de justicia que han aprendido todas sus vidas. Normalmente los judíos sabían más de otros países de la justicia. Especialmente en estas circunstancias. Pero solamente si seguían fielmente la palabra de Dios. En Deuteronomio 16, 18. Deuteronomio 16, 18. Dijo Dios, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará. En tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierta las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso fue lo que ellos aprendieron como niños. Continuando en el texto, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Ya tenían su sentencia, la muerte. Ya tenían el veredicto, culpable. Solamente no tienen cargas. Porque, por supuesto, Cristo es inocente. Andaban buscando falsos testigos para que no caiga todo ese tribunal en el ridículo. Pero ya estaba en el ridículo. Era una farsa. No tenía nada que ver con la justicia. Solamente era una gran expresión del odio que ellos tenían por Cristo Jesús. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal. Y en sus labios hay como ya llama de fuego. Todo esto fue nada más que una gran perversión motivado por la envidia. Proverbios 29, 12. Si un gobernante atendiera la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Cuando los líderes son corruptos, ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Versículo 61. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Estaban confundiendo lo que Cristo dijo. Cristo estaba hablando de su cuerpo. Pero aún así, si uno dijo que pudiera derribar el templo, ¿acaso merece la pena de muerte? No tiene nada que ver. Tenían un montón de testigos, pero ni estos tenían una presentación coherente. Marcos 14, 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Cuando están diciendo la verdad, es fácil que se concuerdan. Pero cuando todos están mintiendo, es muy fácil que se contradicen el uno al otro. Versículo 62. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? El sumo sacerdote ya estaba un poco frustrado. Pensó que sería muy fácil inventar unas cargas pesadas en contra de Cristo, pero el proceso no estaba avanzando para nada. Pero todo eso estaba cumpliendo una multitud de profecías, demasiadas para considerar muchas. Pero unos ejemplos, Salmo 27, 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiren crueldad. Salmo 35, 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Si estudia esto cuidadosamente, van a ver cientos de profecías que estaban cumpliendo en diferentes partes de la Biblia, pero tomaría toda la tarde analizar esto. Continuando en versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no tenía que responder nada a estas acusaciones falsas, porque fue claro que no había un caso, no había cargos para acusar a él. Y por eso el sumo sacerdote es un poco desesperado. No quiso pasar toda la noche en el ridículo. Pero ahora por fin Cristo va a responder. Después de todo, estaba ahí para morir. Ya era decidido. Él iba a tragar la copa que el Padre tenía preparado para él. Y esto por el amor que tiene para ti. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora Jesús anunció a todos que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Antes era un poco secreto porque no era el tiempo, pero ahora todo el mundo puede saber. Él era la persona de que se hablaba en toda la Biblia. Y aquí Cristo citó varios lugares. Cuando dice, sentado a la derecha de Dios, esto se escucha mucho en el Nuevo Testamento, viene de Salmo 110. Y Cristo sabía que en poco tiempo iba a estar al lado de Dios allá, bendiciendo a su iglesia, derramando dones a los apóstoles, a los evangelistas, mandando juicios sobre Jerusalén. Esto iba a ocurrir aún en la vida de Caifás. Y esto de venir en las nubes viene del libro de Daniel, en el capítulo 7. Muchos confunden lo que está diciendo en 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre. Pero no está viniendo al mundo, que vino hasta el anciano del día y le hicieron acercarse delante de él. Estaba viniendo a Dios en el cielo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará su reino. Su reino es uno que no será destruido. Entonces el pasaje no habla de Cristo bajando a la tierra, sino subiendo para tomar su lugar en el cielo y para recibir poco a poco un dominio global. Entonces, en medio de toda esa noche de oscuridad, Cristo vio todo esto con claridad. No tenía miedo de la muerte, porque confiaba en la promesa de la resurrección. Pedro estaba huyendo y con temor, porque estaba dudando la resurrección. Cristo, como Abraham, sabía que Dios tiene la capacidad de resucitar los muertos. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ahora por fin el sumo sacerdote tenía lo que quería. Ya no necesita más testigos porque no tiene testigos. Ni evidencia en contra de Cristo. Quiere acusarlo ya de blasfemia. Solamente hay un problema. Cristo mostraba por sus milagros, por su sabiduría, por su vida perfecta, que realmente era Hijo de Dios. No estaba mintiendo, sino que estaba diciendo la verdad. La única persona que estaba blasfemando en este momento era Caifás, el sumo sacerdote, 66. Solamente vamos a estudiar a 67. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ya por fin pudieron anunciar su sentencia, su veredicto que ha tenido desde el principio. Por fin tenía una justificación o más bien un pretexto para expresar todo el odio que ellos tenían para Cristo Jesús. 67. Entonces le escupieron en el rostro. Eso es una expresión del máximo desprecio en la cultura de ellos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Eso es lo que querían estas personas, que tenían la palabra de Dios, pero odiaban el Dios de la palabra. Y hermanos, el mundo no ha cambiado mucho en 2010 años. En el mundo ese odio aún existe. Y a veces en diferentes lugares está creciendo. En Juan 7:7, Cristo estaba hablando a sus hermanos que no creían aún. Y dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico testifico de él que sus obras son malas. Gracias. El mundo odiaba a Cristo porque con su vida, con sus enseñanzas, enseñaba que sus obras eran malas. Y hermano, tú puedes encontrar personas hasta hoy, dentro y fuera de las iglesias, que odian a Cristo. Odian la santa ley de Dios, porque esa ley puede exponer la magnitud de su maldad. Cristo usaba mucho la ley de Dios cuando predicaba, con el joven rico en el Sermón del Monte, cuando Cristo dijo, según mires a una mujer para codiciarla y has cometido adulterio con ella en el corazón. Siempre usaba esto y la gente en pecado odiaba esto, aunque era en el pueblo de Dios. Hay otros que confiesan que odian a Cristo, a su iglesia, a sus ensañas, pero aman al Padre. Tienen su Diosito, pero no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Pero eso es imposible. En Juan 15, 23, Cristo dijo, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Última parte, 66 y 68. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro, y le dieron puñetazos, y otros abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Eso es lo que buscaban todo el tiempo. Una oportunidad de expresar el odio intenso que tenían por el Dios verdadero. En otra parte dice que cubrieron sus ojos para que los golpes sean inesperados. En Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y Cristo sufrió todo esto por amor a ti. Doctrina. El odio por Cristo aún está viviendo en el mundo de hoy. Pero no es razón de vivir como un tibio. Tampoco como Pedro, seguir a Cristo de lejos antes de que recibió el Espíritu Santo. Podemos vivir en la lucha y no escondernos siempre en la iglesia disfrutando la compañía de los hermanos, aunque hay un lugar para esto, pero eso no es todo. Si es que si se piden a algunos soldados, ¿y ustedes son soldados? Sí. ¿Pero salgan a veces a la guerra? ¿Qué? Esto no. Es nuestra preferencia siempre disfrutar la comodidad del campamento. La guerra realmente no nos interesa. Ayer salimos, yo y Samuel, hemos salido muchas veces juntos, a veces con un hermano o unas hermanas. Y para nosotros, después de muchos años, es natural salir y evangelizar. No estamos sintiendo un pánico. Estuvimos enfrente del mercado de Tula y una mujer se puso una cara amarga cuando Samuel hablaba con ella sobre las cosas de Dios. Y después Samuel me dijo que ella se quejaba de que todos los cristianos somos hipócritas. Y Samuel solamente hablaba con ella con la calma. Pero es todo lo que pasó. Sus hijos estaban abiertos al Evangelio. Hermanos, aquí en los Estados Unidos no hay tanta persecución. Últimamente en Irak han matado muchos cristianos. Está en la noticia. En África también. Pero aun cuando hay el odio, cuando... Si usted habla de las prácticas de los homosexuales y que la Biblia dice al respecto, se ve inmediatamente que hay personas dentro y fuera de la iglesia que odian a Cristo y odian completamente su santa ley. Y tenemos que seguir adelante, aun cuando esto pasa. En Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pedro estaba fingiendo que era parte del mundo. Pedro estaba allí con los siervos y estaba aceptado por el momento. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay muchos cristianos que no quieren enfrentar esto en nuestros tiempos. el odio que el mundo tiene por Cristo puede caer sobre nosotros. Porque nosotros no somos superiores a nuestro Señor. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otro, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Hay muchos cristianos en los Estados Unidos, la mayoría, que niegan esto, contradicen esto, porque dice que si el maestro estaba sufriendo persecuciones, para nosotros, ¿no? Somos mayores. Pero Cristo dijo, no, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si hablaban mal de Cristo, van a hablar mal de ti tal vez cuando hables la verdad. Y es más, hermano, es posible que te veas ese odio de Cristo en tu propia casa, con tus propios hijos o con jóvenes. En una lista de los pecados peores en el primero capítulo de Romanos, dice así en Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay muchos padres que no les gustan que se pusieran esto, desobedientes a los padres, en el mismo versículo con los que aborrecen a Dios. No es accidente. Eso es su lugar. Prefieren decir, pues mis hijos son atraviesos, pero no, es que Dios lo pone así. Si no sabes instruir a tus hijos en el temor y la amonestación del Señor, ese odio puede aparecer en tu propio hogar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Hermanos, tenemos que luchar. La solución no es como Pedro aquí, seguir a Cristo de lejos, aunque la mayoría de los cristianos en este país quieren hacer esto. No es correcto. Ni tampoco es negar la realidad y suponer que el odio de Cristo no está en el mundo. Aquí está. Tenemos que estar firmes en la verdad. O estamos con Él o estamos en su contra. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Decídele hoy a quién vas a servir. Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender lo que tú hiciste para nosotros, Señor, la magnitud de ese sacrificio. Y ayúdanos, Señor, a vivir, dirigir nuestras vidas al respeto, Señor, de una manera que por lo menos puede empezar algo de corresponder, de hablar de ti, Señor, de tomar nuestro lado, nuestra posición a tu lado y no mezclarnos, Señor, en el mundo, a confesarte, Señor, sin vergüenza. Y ayúdanos, Señor, a quitar todo temor, proclamando tu palabra, Señor, avanzando tu iglesia en el mundo, aquí en nuestra comunidad y también en otros países, cuando tú nos des oportunidad. Y ayuda a cualquier hermano, Señor, que ha vivido tibio, Señor, en estos días, que se empieza, Señor, a realmente tomar en serio su fe. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.